1:30 de la tarde, saludos de nuevo a don Manuel Lodojón. Alberto Sanz está en el control de sonido. Me acompaña Marco Rojo en los deportes también para contarles cosas que están pasando en nuestra capital y provincia, Daniel Blanquez. Lo primero que hacemos es actualizar datos de coronavirus. Les habíamos hablado ya que el sábado y el domingo habíamos visto una disminución de los casos, 55 confirmados PCR. El sábado, el domingo nos quedábamos en 13, ninguno de ellos en las últimas 24 horas. Hoy volvemos a los muy malos datos, 81 detectados, 14 de ellos diagnosticados en el día anterior. Los brotes suben hasta 45 con 226 personas vinculadas y lo peor de todo, tenemos que volver otra vez y ya son demasiadas jornadas prácticamente consecutivas a lamentar un fallecimiento. Nos quedamos en 99 personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID o por complicaciones previas y finalizando también como consecuencia del COVID. Los datos son lo que tenemos y la verdad es que, bueno, pues estamos, como decía antes, en una muy delgada línea que separa el control del descontrol. Y si hay descontrol, lo que va a haber es confinamiento. Y depende de nosotros, vuelvo a insistir. A la 1:21 vamos con los deportes.
Acabo de hablar con la Junta de Castilla.
Conoce la última hora del deporte palentino por gentileza de Aupasa Peugeot. Ahora también Opel Aupasa, en Avenida de Madrid 2.
Y en los deportes arrancaron ya los equipos a hacer su pretemporada de manera ya oficial. Y cuéntanos, Marcos, cómo les ha ido.
Te cuento, equipos y deportistas individuales, porque también ha habido mucho. Sergio Asenjo, los 90 minutos ante el Barcelona, mal día, mal cuatro día. Goles se llevó. Manu Hernando, 90 minutos con la Ponferradina en segunda, 3-0 al Rayo Vallecano, todo el partido jugado muy bien, una tarjeta amarilla. En frontenis, María Rodríguez y Guillermo Rabanal representaban a Palencia en el Campeonato de España de Tenerife. María Rodríguez caía en fase de grupos, pero Guillermo Rabanal alcanzaba la final con el club vallesoletano Puertas Bamar. El club frontenis Palencia lo hizo en categoría femenina, quedando en cuarta posición, llegando a semifinales. En atletismo, el palentino del Puentecillas Álvaro Lastra, subcampeón de España sub-23 en salto de altura con 2 metros y 5 centímetros, nada menos. En cuanto a los clubes, el Cristo venció 2-1 a la Cultural, que es cierto que tenía algún jugador suplente, goles de Adrián Pérez y de Abel. El Becerril también venció por 2-1 al Valladolid, división de honor de Julio Baptista, goles de Quique Simal y Adrián Real. Y el destino Palencia Baloncesto ganó y arrolló 82-58 a Orense en un gran partido de Sasa Borovnia o Son Smith. Y para terminar, haz un apunte tú si quieres, porque viste el partido.
No, pues estuvo el equipo muy bien hasta que se quedó sin rival. Cuando se quedó sin rival, físicamente ellos dieron un bajón en la segunda parte y pocas conclusiones se pueden sacar. Partido de pretemporada y además el primero.
Añado un detalle, bonito detalle de Arturo Álvarez metiendo a jugadores de la cantera, que es siempre positivo para
Palencia. Han echado una mano durante estas primeras semanas de entrenamientos y el premio ha sido pues disputar minutos con el primer equipo, que eso también está muy bien. Ver gente palentina dentro del club.
Eso es.
Muchas gracias, Marcos.
Nada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Analizamos, después de 5 días de aplicación de restricciones, cómo es la situación epidemiológica aquí en la capital. Hoy Mario Simón analizaba así los últimos datos, incluidos los de hoy, los que acabamos de dar, que vuelven a ser otra vez malos.
Acabo de hablar con la Junta de Castilla y León. Los datos del sábado eran buenos, hubo una reducción significativa de los contagios. Los datos del domingo ya no eran tan buenos. Seguimos en una situación preocupante, donde hay que extremar al máximo las medidas. Es cierto que desde el jueves sí que ha habido una reducción en estos 5 días con respecto a los 10 días precedentes, pero todavía estamos en unos números y en una incidencia acumulada pues preocupante.
Volví a insistir el alcalde en esa petición de la Junta, llamada a la responsabilidad individual de los palentinos para cumplir las medidas restrictivas aplicadas a mediados de la semana pasada y destacando algo que, permítanme, es muy difícil de entender y también de explicar. Hay quien se está saltando las cuarentenas pese a la vigilancia que se está realizando. Hay que recordar, esto no solo lleva multa, sino que también lleva denuncia.
Ahora no es el momento de un confinamiento porque hay una trazabilidad correcta en los brotes, pero lógicamente si se llega a un estado de transmisión comunitaria, si se llega a un estado de descontrol en cuanto a saber la procedencia de los contagios, las medidas que dictaminan las autoridades sanitarias son claras. Si se descontrola la situación, la única solución es el confinamiento y es responsabilidad nuestra que eso no suceda.
Bueno, pues esa situación es la que les contamos, la preocupación y el ojo puesto en Madrid, datos que manejamos, cabe analizar que hay un índice, que son 500 infectados por cada 100.000 tarjetas o 50 infectados por cada 10.000, como se quiera ver. En la capital de España hay zonas que están aislándose y aquí la situación es similar o incluso superior a esos índices. No parece preciso el confinamiento porque, como decía el alcalde, hay trazabilidad de casos, los rastreadores siguen pudiendo identificar los casos sin que haya enfermos detectados cuya procedencia no se sepa estipular, por lo que no se puede hablar de transmisión comunitaria. Ahora sí, como tengamos esa transmisión comunitaria, ya saben lo que toca. Insisto, de momento se descarta el confinamiento. El consistor ha vuelto a desmarcarse también de algunas voces críticas que han señalado que las no fiestas y los actos programados por el ayuntamiento, como la sustitución de San Antolín, eran los culpables de estos rebrotes. En esas actividades dice el consistorio que no hay casos relacionados y la prueba es que se recogían nombres de asistentes a los eventos y han sido cotejados y no aparece ninguno. Escuchamos a Mario Simón hablando de esas actividades programadas por el ayuntamiento.
Los actos que hemos realizado, los actos que hemos programado, han ido con distancia, con control de aforos, identificadas individualmente cada una de las personas asistentes y no hemos tenido ni un solo caso relacionado con esos actos. Lo que ha coincidido es también con ese final de verano, con esa incorporación laboral, con esa incorporación a los colegios y eso pues lo que ha ocasionado es que nos estemos encontrando en esta segunda ola a la que tenemos que poner coto. Pero no tanto por las actividades que se hayan programado, sino porque se ha incrementado la movilidad.
Bueno, pues esta es la situación actual. Estamos, como decía al principio, recorriendo una fina línea que separa mantener las restricciones y las medidas marcadas sin que afecte a la economía.
Que no se puede parar la economía, que no podemos parar nuestras vidas, que tenemos que aprender a convivir con el virus y, en consecuencia, tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir haciendo cosas, pero todas esas cosas adecuadas a esta realidad epidemiológica que tenemos. Todas esas cosas con seguridad, con distanciamiento, con control de aforos, y creemos que ese es el modelo. El virus va a estar un tiempo entre nosotros, va a estar tiempo en España y tenemos que seguir adelante a pesar del virus. Y para eso es responsabilidad individual y todo lo que se organice en las empresas, en los colegios, en las instituciones, todo con medidas de seguridad.
Bueno, pues ya está contado cómo está el panorama y vamos a contar también más cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hoy Dani Blánquez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas, Manu.
Has estado en una presentación, cuéntame.
En la presentación de la Marcha 4.0 de la Fundación San Cebrián, que este año presenta un formato distinto debido a la situación sanitaria. Tendrá lugar del 4 al 24 de octubre. Una iniciativa que un año más pretende seguir reclamando de forma muy importante labor, la inclusión de las personas con discapacidad. Eva del Río es la directora de la Fundación.
Así que hoy estamos aquí para seguir caminando juntos y celebrar que por muchas piedras que haya en el camino, esta entidad seguirá luchando para mostrar a todo el mundo que, una vez más, las personas con discapacidad intelectual han demostrado que tienen mucho que aportar a la sociedad.
Una marcha diferente, con varios recorridos y distancias para que cada persona que se inscriba al reto pueda decidir en qué prueba quiere hacerlo. Asier Campo es el portavoz de la Fundación San Cebrián.
Cuando una persona se inscriba a nuestra marcha, deberá seleccionar el reto, ¿vale?, y descargarse un dorsal que le llegará a su correo electrónico con su nombre. En el momento que quiera, donde quiera, con quien quiera y como quiera, podrá hacer ese reto y después hacerse un selfie con el dorsal suyo y subirlo a las redes sociales poniendo el hashtag Marcha4.0 y añadiendo la etiqueta de la Fundación San Cebrián. Esto se realizará entre el 4 y el 24 de octubre.
Desde la Fundación piden a todos los palentinos que se involucren, que tomen partido de la marcha a través de la web oficial de la Fundación San Cebrián, donde se pueden apuntar. Juan Antonio Boadilla es uno de sus miembros.
Este año la marcha será diferente, pero solo en la forma, porque nuestra marcha sigue teniendo el mismo objetivo, que la sociedad nos conozca, nos ponga rostro y sepa que nuestra discapacidad intelectual no nos impide ser ciudadanos de pleno derecho.
Y nosotros ponemos punto y seguido aquí, les dejamos con los compañeros de Nacional, les volvemos a recordar otra vez los datos recibidos hace escasos minutos: 81 nuevos casos PCR positivos, 14 de ellos en las últimas 24 horas, 45 brotes, 226 personas vinculadas y, lo más triste de todo, un fallecido más. Llegamos a 99 personas que han fallecido por la enfermedad del COVID-19. Sigues ahora con Mediodía Cope.